Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
En algunas ocasiones nos denuncian y no estamos de acuerdo. ¿Quién tiene razón? ¿Existe la presunción de veracidad para los agentes? Y en ese caso, ¿qué ocurre si nos señalan por un delito de tráfico y nos multan o por una falta? Mucho más grave lo primero, claro, pero nosotros no hemos hecho nada, no hemos cometido nada. ¿Qué pasa cuando quien nos señala es, por ejemplo, un semáforo de esos que dice que nos lo hemos saltado, una célula, y no es un agente? ¿Qué ocurre si hay una sanción manifiestamente injusta? Mario Arnaldo va a desgranar esta importante cuestión para todos nosotros dentro de unos minutos. Hablaremos también con Javier Cabanas de Conducción de Seguridad y nos centraremos asimismo en una marca mítica, pero es pues quizá la última a llegar, una de las jóvenes, coches de lujo, pero de los que no había hace muy poquitas décadas. En marcha, Onda Madrid, gracias de todo corazón, en nombre de Lourdes Mercado y el mío también, por estar aquí. Lo primero, lo dicho, alguien vio que los fabricantes alemanes de vehículos de lujo se habían comido el mercado de Estados Unidos y decidió oponerse y con imaginación, con muchísimo trabajo y con ilusión también, generó una alternativa. ¿Cuál es?
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha. ...101.3 y 106 FM.
Continente América, país Estados Unidos, es el escenario del coche hecho sueño. Alguien entendió hace muy poco que hace un par de décadas y pico, que era muy difícil saltar ese muro, contener el agua de la playa con las manos y competir con los fabricantes americanos, porque ahí todo el mundo practica, casi todo el mundo, lo del Buy American. Compra lo que estamos haciendo aquí, que eso generará empleo en el país, repito, en Estados Unidos. Y alguien decidió enfrentarse a quienes allí fabricaban sueños. Esta es, la conocerán por la tele, la música de Lexus. Lexus es una marca de automóviles de lujo, se suele decir en el sector premium, creada por Toyota en el año 89 para competir. Inicialmente fue en Estados Unidos y hasta su nombre es pura historia. Su nombre es un acróstico. Es una palabra formada por las letras iniciales de otras palabras. José Antonio Galve, un viejo conocido de ustedes, amigo del programa, representante, es el responsable de la imagen de Lexus en España, responsable de comunicación. Y Lexus significa algo. La mayoría de las marcas no significan nada, algunas sí. ¿Esta qué significa, Lexus? José Antonio, bienvenido, amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Pues tú, como decías bien, Lexus es un acrónimo en el cual significa, evidentemente, la L de Lexus, después la EX de exportación y la US, pues evidentemente, exportación al mercado americano, a United States.
Se encontraba allí con leyendas y una de las ideas que entiendo que os da prestigio a vosotros es que no competís con tontos, competís con gente que hace automóviles maravillosos. ¿Qué leyendas había ya allí instaladas?
Pues el reto era importante, intentar destronar a las grandes marcas premium de Detroit, Buick, Cadillac, Pontiac, pues era el principal objetivo de Lexus para entrar en Estados Unidos en el año 89, nada menos.
¿Y cómo fue? Iba a preguntar cómo fue la aventura, es la pregunta mal formulada, la aventura sigue, pero en fin, ¿cómo va?
Va muy bien, tanto en Estados Unidos, que ya casi recuperamos el liderazgo en este año 2015 de ventas y matriculaciones, pero es que sobre todo en Europa tenemos unos crecimientos más que importantes y más que razonables, sobre todo con los últimos lanzamientos.
¿Qué tipo de coches son? Para quienes no los conocen, no es fácil lanzar, tampoco en 30 años, no es fácil lanzar un producto al mercado y que eso cale en la epidermis de la gente y finalmente la inmensa mayoría sepa lo que es eso. ¿Cómo son los Lexus?
Pues sobre todo son los vehículos diferentes. Como tú bien has dicho, dentro del mercado premium, dentro de la parte alta del mercado, somos una gama diferente porque ya, por ejemplo, todos nuestros vehículos en España, casi el 99%, son híbridos. O sea, nuestro ADN es la hibridación. Y después, sobre todo, los acabados interiores y ese tacto y ese especial cuidado que se tiene con el conductor cuando entra dentro del coche.
O sea que lo de fabricar coches que son delicatessen, que son especiales, que son específicos para algo, creo que para soñar y tecnológicamente muy avanzado, coches de lujo, es solo una de las ideas. La otra es esa que dices, ¿por qué hacéis tanto híbrido, tanto coche que tiene al mismo o contiene al mismo tiempo uno o más motores eléctricos, uno o más motores de explosión? ¿Por qué?
Evidentemente tiene que haber un factor medioambiental. Es decir, nosotros y con la casa matriz Toyota hay unos objetivos de intentar conseguir el vehículo de cero emisiones. Eso llevará tiempo y mientras tanto el camino, la transición más lógica es hibridizar los coches. Pero sobre todo el segundo aspecto de la hibridación es el refinamiento, o sea, la ausencia de sonido, el poder circular en modo eléctrico y no emitir ningún tipo de ruido, eso es premium.
¿Cómo impresiona, para la gente que aún no los ha probado, la experiencia del garaje? O del garaje. En un momento de valle en el que no haya mucha gente, otros motores haciendo ruido, te metes en tu automóvil, arrancas. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, si me meto en un híbrido tuyo, yo me coloco en el automóvil y lo primero, y no lo sé de qué va, lo primero digo, esto está estropeado. ¿Por qué? Porque no parece que esté en marcha.
De hecho, es cierto. De hecho, cuando está en marcha, como no emite ningún sonido, hay que poner un mensaje en el display del vehículo que dice, oye, que estoy arrancado. Puedes pulsar el acelerador y avanzo, ¿no? Entonces, mediante un mensaje que es ready, que es estoy listo, dice, oye, estoy arrancado y puedes hacer conmigo lo que quieras y yo puedo iniciar la marcha.
Y luego parece que el coche no te espera preparado para arrancar, como los que hemos conducido toda la vida, diésel o gasolina, con el motor vibrando un poquito al ralentí, haciendo un poquito de ruido y tal, es absolutamente silencioso. Parece que no te está esperando, pero claro, si lo piensas, un coche de Scalestric, que es una cosa parecida, en el concepto por lo menos, claro, tampoco tiene nada en marcha cuando el coche está parado. O está en marcha o está parado, pero está parado.
Es un buen ejemplo, porque al final, como hasta velocidades muy, muy cortitas, hasta 50 por hora, si utiliza el motor eléctrico, pues el ejemplo es perfecto. Es decir, tú como el tirador, el gatillo del Scalextric, pues igual con el acelerador del coche vas progresivamente acelerando y si necesitas más potencia, entra automáticamente el motor de combustión.
No es una preocupación mía decir, ahora le doy un botón que mete el motor de gasolina, lo pone en marcha para apoyar al eléctrico, eso lo hace ya él, ¿no?
Claro, es lo que tú habías comentado. Para nosotros la hibridación tiene que ser que el cliente se despreocupe de todo y no complicarle la vida. El cliente solo tiene que ocuparse de conducir y simplemente en los motores o varios motores que lleva el coche ya se encargarán ellos de forma automática de intentar economizar cada gota de combustible.
Te decía que la gran experiencia en un lugar silencioso como un garaje, especialmente en el garaje, ahora verán por qué, yo arranco, eso no está haciendo ningún ruido, y está haciendo un pequeño ruido, que es el de la goma contra ese pavimento tan especial que hay en esos lugares, en los garajes, ¿no? Y oyes como un chirrido y dices, bueno, ¿y el motor? Pero hay un motor que te está propulsando.
Evidentemente, un motor eléctrico convencional, en el cual está transmitiendo las ruedas, en este caso normalmente las traseras, en nuestros vehículos y configuración, y como te digo, hasta 50 por hora no vas a escuchar ningún ruido, solo las ruedas girando.
Hay que contaminar un poco, pero muchísimo menos, para generar la electricidad. Esa electricidad va después a las baterías del coche. Ahora veremos cómo se va recargando en marcha. Pero en el momento en el que estoy rodando con el eléctrico, en ese instante en concreto, lo que se llama sincrónicamente, no diacrónicamente, cogida la realidad en el instante, sincrónicamente, contamino nada. Es contaminación cero.
Cero. Es decir, tú coges y pones un pañuelo o un papel en el tubo de escape del vehículo y el papel no se mueve. Es decir, en ese momento estás emitiendo cero partículas, cero CO2, cero NOx por el tubo de escape.
Ese presente, al mismo tiempo, también es el futuro. Así dijo Quevedo, que el presente prácticamente no existía. El pasado ya lo habíamos quemado y el futuro no estaba aquí. Así lo escribió. Nos comenta, por ejemplo, el director de coches.net, una de las páginas realmente voluminosas de Internet, que, sin embargo, si se ponen a sumar las operaciones buscadas allí en la página, la suma de eléctricos más híbridos está por debajo del 2%. Esto no parece lógico. O sea, yo entiendo perfectamente que la gente no se fíe de los eléctricos. Tú traes aquí un político y lo primero que te dice es que ya las que se compren un eléctrico esta tarde, que lo ha inventado él prácticamente y que ya va a funcionar. Pero la policía no es tonta y la gente dice, bueno, tengo donde recargar o no tengo o tal. No tienes esa limitación en el híbrido. ¿Por qué no tienes esa limitación?
Porque la red de infraestructura de recarga de los vehículos híbridos ya está, que es la red de gasolineras. No es necesario recargar un híbrido, no es necesario recargar un híbrido de Lexus. Se hace de forma automática, tú lo has comentado. Pero es cierto lo que
comentaba. Tienes tantos puntos como el usuario de un coche estilo tradicional.
Por supuesto, los mismos.
Las mismas gasolineras. Sí.
Es decir, no es necesario crear una nueva infraestructura de recarga porque ya nos vale la existente.
Claro, claro. Y a partir de ahí es el mismo coche el que recarga las baterías. ¿Cómo lo hace?
Pues mira, evidentemente, fundamentalmente es en aquellas frenadas o cuando estamos bajando un puerto de montaña que de forma natural tú pisas el freno y se genera una energía cinética que de forma natural se perdería en otros coches. En este caso, la tecnología híbrida de Lexus permite parte de esa energía recuperarla, sobre todo por calor, y volver a meterla en las baterías del vehículo. Y eso siempre de forma automática.
Mm. El concepto de híbrido, por lo tanto, es el presente y es el futuro. ¿El híbrido enchufable nos puedes explicar qué es también?
Bueno, el híbrido,
¿Solo con un titular? El
híbrido enchufable sí existe en la casa matriz Toyota, no existe en la casa matriz Lexus.
Pero está inventado.
Está inventado, está funcionando, pero tiene una pequeña limitación. Es decir, nuestros estudios internos dicen que cuando tienes todas las fuentes de energía a tu disposición, es decir, gasolina, eléctrico y cable, solo cargas en los primeros 15 días, porque después te produce un engorro el tener que cargar, el tener que buscar un punto de recarga que funcione, que esté operativo, que la plaza esté habilitada.
Claro, si tienes un eléctrico, no tiene más remedio que cargar, pero en un híbrido enchufable que no es necesario, al final olvida la operación y funciona con un motor a gasolina, ¿no? ¿Vosotros no vais a sacar un enchufable entonces?
A corto o medio plazo no está previsto, sobre todo porque hemos preguntado al cliente y el cliente no quiere un sobrecoste y un sobrepeso. Es que no lo quiere. Entonces, evidentemente, las ventajas que se producen no las vemos con el híbrido enchufable.
Vamos a meternos en una sopa de letras, luego bucearemos en un sueño, el Lexus LC500, ¿qué es esto? ¿Para cuándo? ¿Tardará mucho en hacerse realidad? ¿Será imposible? ¿Será posible hacerlo realidad? Ahora buceamos en el sueño, el coche más epatante que dirían los franceses, el más deslumbrante de los Lexus quizá ahora, o el sueño más rutilante de los de Lexus ahora. Pero vamos a intentar saber cuáles son las familias principales. Si quieren ustedes meterse en toda la sopa de letras, a estas alturas supongo que ya muchos han entrado en la página de Lexus, pero si quisieran meterse en toda la sopa de letras, hay muchas posibilidades, hay muchísimos coches, e incluso si no son coches, sino solo familias, también hay muchas, porque se intenta cubrir todas las aspiraciones. Pero vamos a repasar un poco cuáles son las familias principales. Escucha, por ejemplo, algo sobre uno de los coches de la CT, Lexus CT200H. Drop zone to the block's gone. Ahora nos vas a explicar, vamos a escuchar la voz del anuncio.
Lexus al alcance de tu mano. CT200H híbrido por 22.900 euros. Lexus Amazing in Motion.
CT200H híbrido. Por cierto, ¿la canción de quién es? ¿Cómo es la historia de esta canción que se ha corrido muchísimo por la red?
Pues es la historia de un rapero inglés en el cual se la sacó hace tiempo y ha generado un montón de viralidad y la cogimos para sobre todo para este perfil de coche, ¿no? Juvenil, compacto, entonces este coche merecía este tipo de canción.
Vale. En esta sopa de letras estamos hablando de Lexus CT200H. Nos vas a decir, la H lo intuimos lo que significa, pero nos lo vas a decir y también lo que es CT, que ahí entra la familia, y 200. Lexus CT200H es uno de los coches con los que usted podría soñar.
Me encanta que hagas esa pregunta porque es bueno siempre saber explicar cómo se llaman nuestros coches. Pues tú lo has dicho, la H es nuestro origen, nuestro ADN, la hibridación. CT es otro acrónimo en inglés que sería Creative Tourer, que es turismo creativo. Y después 200 no es la cilindrada del coche, es cuál sería la cilindrada equivalente en una versión no híbrida. Es decir, tiene la potencia y las prestaciones de un 2.0 gasolina no híbrido. Siempre es la forma de explicar nuestros vehículos.
Claro, hay una fórmula para saber de cuánta potencia dispone y de cuánta seguridad, por lo tanto, recuerde. No ha de asustarnos la potencia. La potencia mal empleada es la que nos asusta, pero en principio la potencia lo que es seguridad, es al contrario.
La potencia simplemente es...
¿Te acuerdas el día que adelantas?
Evidentemente la potencia hay que tenerla, pero no se tiene que ser el claim fundamental.
No hay que agotarla, claro.
La potencia es para ese adelantamiento en una carretera de doble sentido que necesitas una extra de potencia para poder pasar al vehículo que quieres adelantar. Para eso vale la potencia.
Lo que pasa es que la gente siempre se inclina a decir eso, a pensar eso de, bueno, total, ¿para qué tanto si no se puede correr? Si nadie está hablando de velocidad punta, está hablando de salvarle la vida en un adelantamiento, por ejemplo. Está hablando de capacidad de reacción, ¿no?
Exactamente.
Es el músculo del coche.
Nosotros la potencia la medimos por los caballos, no por la velocidad máxima del vehículo.
También se dice que vuestros coches son musculosos, es un poco un tópico. A ver, no es fácil de definir la cuestión, porque solo los Lexus son como los Lexus, ¿no? Son musculosos, a lo mejor sí, no sé tú cómo lo ves.
Ha habido un punto de inflexión, ha habido un cambio importante, sobre todo en los últimos 3 años. Pasamos de ser una marca muy americana y realmente con algunos comentarios de marca gris, marca un poco indiferente, y en los últimos 3-4 años se ha pegado un cambio radical en diseño y había que crear y sacar a la luz un factor emocional, y tú lo has comentado. Ahora nuestros coches son mucho más angulosos, tienen muchas más aristas, pero porque queremos que el diseño sea la parte fundamental de nuestra marca.
Sí, no sois los primeros, pero tampoco ha pasado muchas veces. En algunas marcas a lo largo de la historia del automóvil ha pasado que la gente llega a situar en un ejercicio el 90, el 2000, el 2002, el 3, y dice a partir de ahí esta gente cambió de fisonomía, como que la genética del coche cambió, de todos ellos, porque son, hay un aire de familia, claro.
Exactamente. El punto de inflexión que he comentado antes se produjo en el 2012 con el lanzamiento el 2013 con el IS, cuando se estrenó la parrilla delantera, que llamamos doble punta de flecha, y ahí con ese vehículo se inició la nueva imagen de marca, que a partir de ese lanzamiento, todos nuestros nuevos lanzamientos, más los futuros lanzamientos, incorporarán esa doble parrilla, sobre todo muy agresiva, muy espectacular, y sobre todo que identifique que ese vehículo es un Lexus.
Sí, es muy difícil, es imposible confundir. Hablemos de eso de futuro, tú has empleado la palabra. Lexus LC500, ¿qué es esto?
Pues es un vehículo...
A lo mejor me columpio, pero dinos... Es
un vehículo espectacular, es el futuro. Se ha presentado en menos de un mes, se ha presentado en el Salón de Detroit y era lo que mucha gente reclamaba. Nosotros en el 2012 presentamos el concept de este vehículo y percibimos muchas críticas positivas, pero también con algunos retos de decir, esto es imposible de fabricar, esto es un concept, esto se queda en un concept, esto es imposible de llevar a fabricación y a estampación.
¿Por precio o por qué condicionante?
Sobre todo por el tema de la fisión, los faros, la parrilla, las puertas. Era un reto en la industria meter ese coche en producción. Y entonces tomamos ese reto como sería imposible fabricar, como lo hacemos imposible lo posible. Fue un reto personal del presidente de la corporación. Dice, oye, quiero que este coche entre en producción.
Entonces, quien ya se haya enamorado, ¿cuándo va a poder comprar exactamente? O todavía solo lo puedes aproximar, ¿no? Lexus LC500.
Las primeras entregas en Europa estarán previstas durante el primer semestre de 2017. Pero estoy convencido que la fase de activación de este vehículo se producirá en la segunda parte de este año, ya 2016.
¿Es verdad lo que leí, verdad, lo de caja automática, pero de 10 velocidades?
Es cierto, estrenamos una caja automática de 10 velocidades con este vehículo. Tiene un motor ya conocido, que es el motor V8 de 477 caballos, que ya hemos incorporado en la gama deportiva RCF, GSF. Y evidentemente el LC500, al ser un superdeportivo, tendrá los motores deportivos V8.
¿Cómo describirlo? Una parrilla enorme, casi triangular, sería difícil hacerla triangular, con un logotipo muy grande de Lexus también en el centro, ojos pequeñitos, achinados, tiene aspecto de lo que tiene, de futuro, sí.
Sobre todo de futuro, de pasión y de deportividad, porque como dijo nuestro presidente, esto es solo el principio, vendrán coches mucho más pasionales a la marca.
Vaya contraste con lo que decías, con cuando se os acusaba de un producto rutinario, tal. No tiene nada que ver.
Era absolutamente necesario pegar un punto de inflexión, otra marca alemana hizo eso hace bien poco, le ha ido muy bien y nosotros también queremos tener ese factor emocional y ese factor juvenil y de pasión que tienen todos los coches hoy en día.
Estamos charlando con José Antonio Galve, director de comunicación aquí en España, de la marca Lexus. Otra familia que ya va estando extendida, que mucha gente conoce ya, es la IS. Diríamos, es un sedán, es un coche deportivo, es las dos cosas. ¿Qué es el IS? ¿Qué coches son estos?
Pues el IS son las berlinas de acceso a la gama, con el acabado, con la motorización híbrida también, evidentemente con nuestro ADN, pero es un paso más. Pasamos del compacto a ese cliente que es más tradicional, que busca la carrocería convencional berlina, pues en el IS 300 se encontrará un perfecto aliado.
¿Y el GS? ¿Qué tipo de coche es?
Es el siguiente paso lógico, es decir, aquella persona que sí busca una berlina, pero busca más capacidad de maletero, más comodidad, con butacones realmente de salón, con un sistema de sonido envolvente como de 5.1, 7.1 dentro de un coche, pues se decanta por una berlina de este tipo.
¿Estaríamos hablando a partir de, solo aproximadamente, a partir de un precio de cuánto?
La gama GS a partir de unos 45.000 euros.
¿El acceso a Lexus?
El acceso a Lexus con el CT, que es el compacto, en torno a los 22.000 euros.
22.000 euros, que a lo mejor se ha gastado usted en una marca generalista, o sea que imposible no es. Luego ahí está la economía de cada uno y el miedo que todos los españoles tenemos metidos en el cuerpo con esta situación. Hay un efecto que se nota claro en lo nuestro de la venta de coches, José Antonio, creo. Hay gente que no puede, pero hay un montón de gente que puede, pero no se atreve. Dice, yo tengo la pasta por si acaso, tal y como va el país, ¿no?
Sí, de hecho nos ha pasado en el último año gente que todavía no tenía claro si al final la crisis económica desaparecería o no, o incluso los temas políticos, gente que decidía que quería adquirir un vehículo de alta gama, no cancelaba el pedido, pero sí posponía lo que era la fase de renovación de su vehículo actual de renting.
Eso lo has llegado a ver, sí, gente que tienes claro que lo ha hecho porque no sabe cómo está el panorama.
Sí, es cierto que no es el mayor porcentaje, pero sí nos han transmitido en nuestra red de concesionarios que ciertos clientes han transmitido su interés en la marca, pero todavía no podían ejercer la opción de compra en estos momentos.
Lexus, veamos que es un Lexus RX, un crossover. ¿Y qué es un crossover?
Pues un crossover es algo que tenemos, que creamos nosotros en el año 2005. O sea, nosotros el SUV famoso que ahora está tan de moda, pues nosotros fuimos los primeros en lanzar un vehículo híbrido del segmento SUV, es decir, un todocamino grande, pero que no tiene una aspiración campera o una aspiración de meterlo en terrenos enfangados o por tierra. Es un todocamino urbano.
La verdad es que empieza a parecernos razonable no tener coches que no sean híbridos, ¿no? Ya casi no tener coches que solo sean de explosión. Cuando les hablo de explosión, quiero decir diésel o gasolina.
Es que lo que estamos sufriendo en las últimas temporadas en Madrid con el tema de la calidad del aire es un tema muy preocupante. Muy preocupante que no todos han sabido entender. Es cierto que el CO2 era el tema importante, pero es importante empezar a hablar de lo que es la calidad del aire, el NOx, el PM.
Y háblanos de eso y háblanos también del dióxido, pero de nitrógeno. Hablamos de CO2 toda la vida y ahora nos han introducido esto. Ya estaba aquí el gas, ¿no? Pero nos lo están nombrando. El dióxido de nitrógeno, NO2. ¿Cómo nos afecta esto en cuanto a nuestra salud?
Pues mira, si bien es cierto que el CO2 afecta al agujero, a la capa de ozono, el CO2 no se ve, pero no nos afecta negativamente a las personas. Las partículas, sobre todo emitidas por las tecnologías diésel, que son los NO2 y las partículas, está demostrado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que afectan directamente a personas que tienen asma y se ha demostrado que tienen relación con enfermedades cardiovasculares.
Con música incluida, vamos a enterarnos, Lexus, hoy en Onda Madrid, de cuál es la familia NX o de qué significan esas letras.
Lexus IS 300H híbrido, por 33.900 euros, con 3.500 euros de equipamiento incluido. Lexus.
Quiero decir, del IS, a ver, ¿cuál es el Lexus? Nos has dicho familia IS 300, que nos dices que eso no es linealmente la cilindrada, y la H, que claramente es de híbrido. Lexus IS 300H, así sabremos una cosa más.
Pues lo que comentaba, era la primera berlina de acceso a Lexus. IS es otro acrónimo del inglés que es Saloon o berlina inteligente, y evidentemente otro vehículo híbrido con 2.5 litros de cilindrada.
¿En qué nos sorprendería, José Antonio, si como tú trabajáramos tan a menudo y tan codo con codo con los japoneses? ¿Cuál es la diferencia de filosofía?
Sobre todo el concepto de corto plazo. Una empresa japonesa, el corto plazo son 2 años. ellos están siempre pensando a largo plazo y ellos ya están pensando en qué vehículos circularán por las carreteras del mundo dentro de 20 años. Y lo tienen muy claro.
¿Y en trato, relaciones humanas, educación con ellos, al trabajar con ellos?
Sobre todo son personas muy respetuosas, muy educadas y sobre todo lo que intentan es siempre buscar soluciones de consenso. Es decir, al final tiene que haber, fabricar un producto para todo el mundo necesita un consenso entre el continente europeo, el continente americano, el continente asiático y siempre la cultura japonesa es intentar buscar soluciones de consenso.
¿Es verdad que no suelen decir no?
Para ellos el no es algo violento, entonces a lo mejor cuando necesitas una respuesta o la respuesta es no, intentan o demorar la respuesta o decirte de maneras amables que es no, pero es verdad que el no es algo violento para la cultura japonesa y lo utilizan como un eufemismo.
¿Viajas a menudo tú a Japón?
No todo lo que me gustaría, pero sí cada dos años solemos tener un viaje de refrescos, de cultura japonesa, de visitas de fábricas, pero sí, normalmente cada dos años visitamos nuestra central y nuestros orígenes.
Dinos algo que no podamos perdernos allí como turistas. Esto te pido tu opinión de ciudadano, de personal.
Pues sobre todo la pulcritud y la limpieza de las calles, aun no habiendo papeleras. Es decir, la gente... cuando coge un chicle o una bolsa de patatas, se lleva, una vez que ya la ha consumido, se lleva su bolsa vacía, se la lleva a su casa y la tira dentro de su papelera personal.
Igual que nosotros.
Igualito, misma cultura.
Que quemamos las papeleras.
Exactamente.
En fin, ¿y qué os dicen ellos? Nosotros también les sorprenderemos, claro, eso es evidente, algo les sorprenderá.
Sí, lo que más les sorprende de los europeos y sobre todo de los españoles es que nosotros somos capaces de, en lo famoso pim, pam, pues hacer una reunión y tomar decisiones que tengan una implantación mañana y eso les sorprende y les parece chocante y eso les chirría mucho.
Sí, les deja lucido, les deja descolocados,
¿no?
Les
deja descolocados completamente.
Sí. Háblanos del Lexus NX, ahora sí, el NX.
Bueno, pues el NX ha sido realmente el punto de que... Lexus ha pasado a ser una gran conocida tanto en Europa como en España. Pues este año pasado casi hemos vendido 2.000 unidades de este crossover, que es como un todo camino de tamaño pequeño, y realmente el factor de diseño de este coche es realmente espectacular.
Y la prueba del fuego es esta hipótesis, solo es un por si acaso, pero yo me acerco con los ojos cerrados a un vehículo que haya aparcado junto a la acera, bordeando la acera. Tengo la llave, puedo entrar, me coloco allí, es pleno día, luz, se ve muy bien. Antes de abrir los ojos, ¿cómo sé que estoy en un Lexus?
¿Una vez que estás dentro o cuando vas?
Sí, yo estoy dentro ya, estoy sentado dentro, pero no me han dejado abrir, no me han quitado el pañuelo de los ojos.
Pues sobre todo...
¿Qué percepción o qué tacto tengo yo?
Sobre todo el tacto de los plásticos, el tacto del volante, el cuero cosido del volante y cómo te envuelve un asiento. O sea, con los ojos cerrados y todo, también el tema de olores, de los cueros, de nuestras tapicerías, es algo muy especial y muy cuidado en el proceso de fabricación.
Opino lo mismo exactamente, ¿no? Hablo por mí como ciudadano, claro, porque yo no trabajo en Lexus, ¿no? Pero eso es otro tacto, sí. Es otro tacto diferente de material. ¿Hay algo que haya olvidado, José Antonio? ¿Algo que se te ocurra que se me ha quedado en el tintero?
No, en absoluto. Hemos dado un repaso fundamental por donde venía la marca y sobre todo el futuro, ¿no?
Y se puede, con Lexus, otra cosa que se puede hacer, además de circular, es soñar. José Antonio Galve, muchos años ya aquí en el programa y responsable de la imagen, director de comunicación de Lexus en España, coches distintos, desde luego, muy distintos y así mismos, distintos a sí mismos también, porque es verdad que hace muy pocos años que cambiaron. Lexus, aquí en España. Gracias, José Antonio, un abrazo, amigo.
Gracias, Rafa.
101.3 y 106 FM.
A veces nos denuncian y estamos de acuerdo. Otra cosa es que digamos, bueno, me han pillado o me va a tocar pagar una sanción, pero bajamos la cabeza o simplemente aceptamos con humildad que hemos cometido algún error. Pero ¿qué ocurre cuando discrepamos abiertamente? Yo no he hecho nada, no he infringido ninguna norma, no he conculcado ningún principio, no ha lugar a sanción, pero la gente cree que sí. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que duda esto y un par de personas nos lo han preguntado por escrito. ¿Qué pasa, Mario Arnaldo, querido? Bienvenido.
Encantado, Rafa, de estar con vosotros.
Cuando claramente pienso que no, que la gente se está equivocando, ¿qué ocurre?
Pues ocurre que nosotros tenemos que aportar o proponer pruebas que demuestren nuestra inocencia. Tú fíjate que mucha gente y todos los días a nuestra asociación, Automovilistas Europeos Asociados, nos consultan, oiga, es que esto no ocurrió, ¿por qué la palabra del policía tiene presunción de veracidad? Yo creo, por enmarcarlo, porque la ley de seguridad vial ha recogido desde hace mucho tiempo, recoge esta situación. Fíjate que los hechos de circulación no dejan huella, a diferencia, por ejemplo, de otros aspectos en materia penal que puedes coger vestigios, pruebas, testimonios que demuestren si se ha producido un delito o no. Sin embargo, los hechos de circulación, muchos de ellos no dejan huella, aunque cada vez se utilizan más los medios técnicos que pueden dejar una prueba fotográfica. ¿Qué ocurriría si la ley no otorgara esa presunción de veracidad? No a todo el mundo, sino a los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, pues resultaría que muchos de esos hechos, de esas infracciones, quedarían impunes. Y por eso el legislador buscó una fórmula de decir, mira, vamos a reconocer, porque entendemos que el agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico está actuando con objetividad, como un mero observador de que eso, de los hechos. Y por eso le reconoce esa presunción de veracidad, pero no es ilimitada, no es una presunción de veracidad ilimitada, admite prueba en contrario, que muchas veces no podemos aportar o no podemos proponer. En cualquier caso, hay dos aspectos que sí quiero significar. Muchas veces en la denuncia, por ejemplo, pues nos denuncian por haber realizado un adelantamiento o no haber respetado una prioridad de paso. Hay que ver si el agente estaba implicado o no en esa maniobra, porque muchas veces nos denuncian cuando a lo mejor el vehículo que hemos adelantado era el propio de la policía, o incluso ese vehículo que entra por una rotonda en una intersección y que dice que nosotros no hemos respetado la prioridad de paso, pues también es de la policía, porque ahí hay que cuestionar la objetividad, precisamente porque esa presunción de veracidad no puede ampararle. Y eso es lo que hay que poner en evidencia al formular las alegaciones. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Es verdad, la palabra de la agente tiene presunción de veracidad. Agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico, no cualquier agente. Lo digo por poner un ejemplo. Imagínate pues un guardia civil que está en funciones de vigilancia en una embajada. Bueno, es agente de la autoridad, pero no está encargado de la vigilancia del tráfico. Él no tiene la función de la vigilancia del tráfico.
O piensa... Oye, ¿y pesa la rige la presunción de veracidad sobre la palabra de los agentes de movilidad?
Sí, porque son agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.
Si aunque no sean policías.
Aunque no, son agentes de la autoridad. Tienen limitadas las funciones, pero sí tienen o están reconocidas como agentes de la autoridad de acuerdo con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fue una fuerza o un cuerpo que se creó, en la época de Ruiz Gallardón, precisamente cuando era alcalde de Madrid. Y lo hizo precisamente para darle una función de policía, pero limitada. Es decir, no, ellos no pueden actuar como policía judicial, no pueden tienen limitadas sus funciones al tráfico, la regulación del tráfico. Por tanto, en esa materia sí tienen presunción de veracidad. No la tienen, por ejemplo, los controladores del SER, no lo tiene. Si bien es cierto que el hecho de que ellos formulen denuncia, como cualquier particular, no por ello se invalida. Es decir, el juego de presunción de inocencia funciona de la siguiente manera. Cuando la denuncia está formulada por un agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico, se quiebra esa presunción de inocencia y es el denunciado el que tiene que aportar o proponer prueba en contrario que demuestre su inocencia. En el caso de que la denuncia la formula un particular, y en ellos incorporo a los controladores del SER, además de esa denuncia, tiene que, si hay una oposición, una negativa del denunciado a reconocer esos hechos, tiene ya que aportar alguna prueba extra que demuestre la inocencia. Pero, insisto, hay gente que piensa que por el hecho de que ser un controlador del SER, bueno, esto no lo contesto porque ya es inválida. No, la denuncia es válida y tiene valor probatorio, que luego tendrá que valorar el que instruye ese expediente y el que luego sanciona. Es decir, tiene que valorar. Y eso sí es verdad que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, en nuestra opinión, está actuando ilegalmente al equiparar la presunción de veracidad, la denuncia formulada por un controlador, que es un particular, la está equiparando como si la denuncia la formulara un policía. Y en ese sentido hay que valorar cada caso, pero no por el hecho de que sea un controlador ya automáticamente me va a reconocer frente a la negativa del denunciado que dice yo no cometí esa infracción.
¿Qué pasa cuando me señala algo que no es una persona, un dispositivo electrónico, por ejemplo? El dispositivo dice que me he saltado el semáforo en rojo y yo digo que estaba en ámbar. ¿Hay posibilidad de disputar algo en los tribunales, de litigar?
Sin duda. Y de hecho, no automovilistas europeos asociados desde el año 2009, desde que empezaron a funcionar los sistemas fotorrojo en Madrid, pues ha venido cuestionando la garantía, la veracidad de esa prueba fotográfica. Y además incluso hemos cuestionado que ahora ya es indiscutible. Nosotros tenemos ya cerca de un centenar de sentencias que nos avalan de los juzgados, de distintos juzgados de lo contencioso de Madrid. Hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulan la prueba fotográfica obtenida por este sistema fotorrojo e incluso el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya al respecto al confirmar una sentencia en el caso del Ayuntamiento de Donostia, en San Sebastián. Aquí esa prueba no tiene valor probatorio porque el dispositivo no está sometido a ningún control metrológico, a ningún control que garantice su correcto funcionamiento, a diferencia, por ejemplo, de la prueba obtenida por un radar. Fíjate que los cinemómetros, los radares, sí tienen una regulación para poderlos poner en funcionamiento, tienen que estar homologados, es decir, se tienen que someter a una serie de pruebas que garanticen su correcto funcionamiento.
Eso certifica luego que dicen la verdad.
Claro, y además, sobre todo, porque reconocen la aplicación de un margen de error. Tú fíjate que los dispositivos, no solamente para ponerlos en funcionamiento, tienen que estar homologados y pasar unas pruebas, sino tiene que pasar una revisión anual, como mínimo anual, y después de cada reparación, como garantía de que el funcionamiento y la medición es correcta. Y, por tanto, ahí sí tiene prueba, valor probatorio, porque está sometido a una serie de controles y de garantías. No así el tema de los fotorrojo o incluso de algunas cámaras que puedan estar captando imágenes, por ejemplo, de que acrediten que uno circulaba por el carril bus o dejó el estacionado el coche en el carril bus. Las fotografías, si los dispositivos no están sometidos a ningún control, se puede cuestionar la validez de esas pruebas.
Gracias, Mario. Ya lo saben, la palabra del agente es la que pesa en caso de discrepancia, es la que dice si ha habido o no infracción. Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados, cada semana con usted desde hace décadas ya aquí en En Marcha. Un abrazo fuerte, Mario, gracias.
Un cordial saludo.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, En Marcha.
Queríamos hablarles de seguridad en un plano distinto esta vez. Seguridad para que no nos roben, no ya al hilo de tantas y tantas noticias que recibimos en torno al asunto de los robos en Madrid, sobre todo de catalizadores, sino en general. Hay una manera de que seamos, si no inexpugnables, por lo menos más resistentes. Javier Cabanas es el responsable de conducción de seguridad de Ilunion. Hola Javier, bienvenido.
Hola Rafa.
Hay el hecho indudable, Javier, de que mucha de la gente que roba para llevarse uno destroza tres. Claro, eso es lo que pasa, por ejemplo, con los catalizadores. Ahí nadie desatornilla ni nada. Lo que hacen es cerrar y levantar el coche con un gato, que a veces no colocan en el lugar correcto porque van muy deprisa y estropean también la chapa. Hay otros muchos otros tipos de robos en los que pasa en el automóvil y pasa, por ejemplo, en las vías férreas con los cables de cobre. Pues uno hace muchísimo más daño que el beneficio que consigue, ¿no? Si lo pudiéramos expresar en euros.
Sí, en muchas ocasiones el daño que se genera en el vehículo es mucho mayor que lo que se está robando.
¿Hay una actitud general que podamos esgrimir o tener para que no nos roben o no nos hagan daño el coche?
Sí, yo creo que realizando tomando una serie de medidas muy sencillas, podemos evitar en gran manera que nos roben el coche, tanto el coche en sí como los objetos que están dentro del vehículo. Y son muy sencillas, es simplemente acostumbrarnos, detectar dónde están los riesgos y acostumbrarnos a seguir una serie de pasos.
Sí, pero de todas maneras, ahora nos explicas lo que quieras de algún caso concreto, de alguna prevención contra el robo en concreto, pero de todas maneras, esa idea que tiene la gente en la cabeza de que si se han propuesto, por ejemplo, llevarse tu coche, y es un coche caro, se lo van a llevar hagas lo que hagas, ¿tú compartes ese pesimismo o no?
Sí, desgraciadamente sí. Sí, si van a por ese coche, si se trata de profesionales, se lo van a llevar. ¿Por qué? Pues porque tienen medios a su alcance. Al final, todo va en función del beneficio que vaya a generar. Esto sucede sobre todo con vehículos de gama alta, que muchas veces esos robos son por pedido, bajo encargo, y van directamente a por ese vehículo.
Sí, esa es un poco la idea. Si le han echado el vistazo al tuyo y se ha pedido un coche con el DNI del tuyo y tus características en concreto, que normalmente, por cierto, va a ir fuera de España, a menudo al norte de África, si ya han señalado que el tuyo es una presa, lo tienes mal, ¿verdad?
Lo tienes muy complicado. Por muchas medidas de seguridad que tenga el vehículo, lo tienes muy muy complicado, porque van a invertir tiempo y dinero en el robo de ese vehículo.
Sí. Luego tienes el otro tipo de robos de coches como los que tenemos, bueno, casi todos nosotros, utilitarios o coches más baratos. No suele haber encargo en torno a ese tipo de coche. A lo mejor solo se lo llevan para diversión del fin de semana, porque es otro ladrón diferente, no es ese súper profesional, pero también es cierto que te puede aparecer destrozado, aunque parezca más deprisa, ¿no? Por ejemplo, la primera medida, en concreto, lo que haces tú con el tuyo, por ejemplo, ¿qué hacemos?
Es importante no dejar ningún objeto a la vista. Muchas veces pues llevamos, incluso me refiero circulando, no solamente cuando dejamos el vehículo aparcado en la vía pública o en el garaje privado. Privado-público. No, incluso cuando vamos circulando es importante que no haya objetos a la vista, porque ahí podemos incitar al robo. En cualquier semáforo, en cualquier parada, nos pueden robar de forma muy sencilla. Rompen uno de los cristales laterales, meten la mano y se llevan bien el ordenador, el iPad, el bolso, lo que fuese. Entonces es siempre aconsejable o bien llevarlo en el maletero bien cerrado, o bien llevarlo en el piso del vehículo, pero no sobre los asientos, que es bastante común verlo que se lleva así.
Claro, hay sitios donde es una tentación, hasta para alguien que no hubiera planeado robarte, ¿no? Y no te cuento ya si lo dejas, que a veces lo hacemos por descuido en el asiento trasero. En el maletero, cuando el coche echa el cierre automáticamente después de todas las puertas, ¿también cierra el maletero entonces?
Sí, también cierra el maletero, sí.
O sea, que eso es lo más seguro.
Es lo más seguro, llevarlo al maletero, porque evitamos el que se vea y está cerrado.
Claro. Otra cosa, si se me llevan algo o, por ejemplo, simplemente vienen por fuera y rayan el coche y lo estropean y están alrededor del coche, no creo que sea muy buena idea salir, ¿no?
No, hay que desconfiar. Los ladrones utilizan muchos métodos muy sencillos, pues lo típico que muchas veces nos pierde el ímpetu, ese carácter que tiene el español medio de al más mínimo problema salir rápidamente del coche.
Sí, somos latinos, eso es innegable. Sí,
innegable, sí. Salimos a buscar explicaciones o algo más. Entonces, muchas veces simplemente se provocan un pequeño daño al vehículo para que el conductor salga del mismo. Puede ser un arañazo, puede ser un pequeño golpe, y cuando esa persona sale del vehículo para pedir explicaciones, pues roban lo que hay en el interior del vehículo o bien el propio vehículo, porque cuando salen no tomamos la precaución de coger las llaves. Las llaves siempre tienen que ir con nosotros.
Ya. Otra cuestión. Yo creo que la gente sí se va dando cuenta, pero ¿el garaje es necesariamente un lugar seguro? ¿Más seguro que la calle? ¿Tú crees
no,
que sí?
No tiene por qué. Hay algunos garajes que tienen muy poca iluminación, que tienen también muy poco tránsito, y en ese caso es la dificultad para el ladrón radica en acceder al garaje, pero una vez que están dentro tienen todo el tiempo del mundo, pueden tener controlada la entrada de vehículos o de personas a ese lugar y puede ser más sencillo. Por eso es importante, sobre todo cuando estacionamos nuestro vehículo en un garaje público, que lo dejemos en una zona bien iluminada, que lo dejemos en una zona que haya tránsito, nuevamente la entrada, salida del garaje.
Ya, el problema, Javier, es que, claro, elegir no siempre se puede elegir, claro.
No siempre, pero hay en ocasiones que sí se puede elegir y no seguimos criterios de seguridad. O bien cerca de la zona del puesto de control, pero prioritariamente que esté en una zona iluminada.
Ya. Y la gente de la moto tiene mucho, yo soy gente de la moto, tiene mucho miedo desde siempre también al aparcamiento cerrado y sobre todo subterráneo, por una cosa muy sencilla, Javier, porque en ese aparcamiento, colocando una persona en la puerta de peatones que te avise, puedes hasta cerrar. Es que puedes trabajar a gusto si eres el mangui, ¿no?
No
hay tantas calles en las que yo pueda con una
persona. Es lo que te comentaba anteriormente. El vehículo está protegido de las inclemencias del tiempo, puede estar más protegido de cualquier problema que haya en el exterior, un arañazo, además. Pero también en este caso es más fácil para el ladrón el poder sustraer el vehículo, una moto, un coche, porque sobre todo lo que tú comentas, tiene posibilidad de controlar el acceso al lugar donde está trabajando y puede tener mucho tiempo.
Vaya paradoja, que te molestes en pagar un garaje subterráneo y justamente allí sea donde los ladrones puedan curar mejor, madre mía.
Sí, la verdad es que sí, que es una paradoja.
Sí. Luego, hay una cosa que también ha observado la gente, entiendo, y si no yo se lo recuerdo, en los últimos años ha mejorado mucho la seguridad, un detalle, que antes los seguros de dentro del coche tenían un pinchulín, o sea, tenían un botoncito que sobresalía, estaba en relieve. Yo he visto abrir coches con eso, a especialistas en abrir, no para robar, pero eran especialistas en abrir. Y lo que metían era un hilito, deformaban un poco el marco de la puerta, metían un hilito. A partir de ahí enlazaban con mucho trabajo y muchísima habilidad el pinchulín o el botoncito y abrían la puerta, sencillamente, mecánicamente. Ahora ya no, ahora ya los coches no vienen con nada que sobresalga.
No vienen con nada que sobresalga y además tiene una ventaja añadida, que en la mayoría de los vehículos no es necesario que nosotros accionemos el cierre automático. En el momento que el vehículo comienza a rodar a una determinada velocidad, a baja velocidad, ya en automático cierra las puertas, bloquea las puertas.
¿Qué otra cosa? ¿Hay algo concreto que veas como un eslabón débil en la cadena que haya que cuidar?
Vamos a ver, se trata sobre todo de ponérselo difícil. Como tú decías anteriormente, habrá determinados vehículos que roben por encargo, que vayan a por ellos. Y hay otros muchos que simplemente van a por ese coche porque lo ven más fácil. Entonces vamos a intentar complicárselo. En el sentido de colocar algún dispositivo, algún inmovilizador mecánico. Hay algunos que unen los pedales con el volante, o sea que a veces es incómodo. Hay otros que bloquean el volante, otros unen la palanca de cambio con el freno. Hay muchos dispositivos. ¿Se pueden violentar estos dispositivos? Sí, pero el ladrón, ya digo, en muchas ocasiones va a ir a lo fácil. Entonces, si ponemos algún dispositivo de este tipo, pues mucho mejor. Si las ventanillas de nuestro coche llevan grabado la matrícula, también se lo ponemos más difícil, porque es mucho más fácil localizar ese vehículo, aunque cambien las placas, siempre estará localizable.
Sí, por cierto, poder abrir, se puede abrir prácticamente cualquier cosa. Se han hecho hasta concursos de gente que no iba a robarlos, pero que iba a demostrar que un coche se podía abrir en pocos segundos. Se han abierto coches perfectamente cerrados en 26, 28 segundos y ha salido el que hacía la demostración. Tan deprisa, fíjense, como usted abre con la llave, se siente y se va, o como tú te vas, ¿no, Javier? Son casi tan rápidos como te vas tú en tu propio coche.
Sí, desgraciadamente sí. No se trata de dar pistas, pero nos sorprenderíamos de lo sencillo que es abrir algunos vehículos y de los sistemas tan rudimentarios que utilizan. Tú decías antes el sistema del hilo o bien una varilla, y hay otros sistemas que con elementos que convivimos habitualmente pues consiguen abrir nuestros vehículos con suma facilidad.
Sí, algunos no los damos por discreción, porque todavía quien no lo sabe, pero las alarmas esas sísmicas, las de movimiento, ¿esas son muy difíciles de burlar o no?
Sí, se pueden burlar.
Sí, se pueden burlar.
Sí, se pueden burlar, sí. coches.
Luego también hay otra cosa, los impedimentos electrónicos, es decir, una centralita de seguridad en el coche. ¿Qué pasa? Que sale el coche nuevo y eso no lo puede abrir nadie. Pero a los pocos meses han fabricado una contracentralita.
Sí, el problema es que estos mandos a distancias, que tienen también integrada la alarma, el inmovilizador, pues los cacos, si son profesionales, entre comillas, pues también disponen de elementos, de dispositivos que logran leer esas frecuencias y pueden abrir después el coche.
Hace maravillas a veces, ¿eh? A veces me pregunto si toda esta gente tan imaginativa dedicara su habilidad y su cacumen a hacer cosas constructivas en lugar de robar, sería una maravilla, ¿eh?
Pues sí, sí, realmente sí, 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 sería aprovechable, sí.
Sí. Y luego, Javier, lo que me parece que dices del elemento mecánico, el arco que, por ejemplo, cubre el volante o cubre el cambio, la palanca del pomo del cambio y tal, yo creo que tiene una ventaja, es un poco duro de decirlo, pero eso sí, es disuasorio. O sea, primero pasan dos cosas. Si el coche de usted no es caro, a lo mejor no les merece la pena el esfuerzo. Y segundo, Javier, si hay otro igual en la calle de al lado pero no lleva la barra, pues se van a ir al otro.
Sí, efectivamente, eso es lo que te comentaba. Se trata de ponérselo difícil. Si ven que nuestro vehículo pues tiene grabada la matrícula y a eso le sumamos que está en una zona iluminada, más algún dispositivo mecánico antirrobo, pues lógicamente si cruzando la acera tienen otro vehículo que no tiene ninguna de estas características, ninguno de estos elementos de seguridad, pues van a ir a por él. Porque ya digo, muchas veces se trata de elegir un coche al azar, no bajo pedido.
Claro, claro. Bueno, pues ya saben, en general, prevención, para un coche del mismo precio y longevidad que el nuestro, si hay un elemento disuasorio, pues mejor, se pueden ir a por el otro. Normalmente nadie se va a dedicar a hacer un seguimiento largo ni dedicar un gran esfuerzo a su coche si es un simple utilitario, pero puede ser que sí. Desde luego, si es uno de los caros, y sobre todo, aparte de los caros, hay otro concepto aquí, Javier, si es un coche de moda para los que encargan coches, por ejemplo, un todocamino de los de alta gama.
Hay los vehículos...
Si es un coche de capricho, me refiero.
Los vehículos, sobre todo, como todas las cosas en la vida, se ponen de moda. Ponen de moda y después pasan de moda. Años atrás estaban muy de moda los vehículos todocaminos, los subdeportivos, y se robaban de encargo. Yo recuerdo a un conocido que le robaron un BMW, un X5, aquí en un aparcamiento público, y apareció al mes y medio en Italia, en Nápoles. Y apareció porque ese vehículo lo habían utilizado para realizar un robo a una joyería. Y después, siguiendo la investigación, se había robado ese vehículo bajo pedido. Claro. O sea, que hay determinados vehículos que además las aseguradoras manejan estadísticas y saben qué modelos son los que más se roban.
Esa es parte de la prevención que ustedes pueden emplear para intentar evitar que les roben el vehículo, que luego el daño es enorme. Y incluso cuando aparece el daño, el destrozo en el automóvil suele ser grandísimo también y es un gran perjuicio para ustedes. Bueno, estos que decíamos al principio ya ni te cuento, los de los catalizadores, es que arrasan por donde pasan. Son como los que van destrozando la selva brasileña para cortar la madera. O sea, te llegan debajo del coche, se meten ahí y cuando cortan han cortado medio coche. No extraen el catalizador, Javier. Al cortar, rompen todo el sistema de escape y me comentan los mecánicos que en un utilitario, pues hasta 4.000 euros.
Claro, el problema es que no hacen un trabajo como podría hacer cualquier mecánico, que su objetivo en este caso el mecánico es cambiar el catalizador. En este caso el ladrón lo que quiere es, por los medios que sea, sin importar el destrozo que provoque en el vehículo, llevarse ese elemento. Y sucede muchas veces que después de un robo los destrozos son tan grandes que incluso pues el seguro, eso también habría que entrar, a veces que no lo cubre todo, que le supone un gasto muy importante para el propietario del vehículo.
Claro. Un abrazo, Javier, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontraros en internet si queremos conducir más seguros?
En ilunion.com.
Ilunion, I-L-U-N-I-O-N, ilusión y unión, ilunion.com. Un abrazo, Javier Cabanas, gracias.
Un abrazo para todos.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Gracias por su atención, Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.
We melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hit Fantasia. And hip hop dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique. You move your feet, the sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that the way I kick the rhyme, someone call me a poet. Poem steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, lip Fantasia. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle, a star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes.